I'm at the home of Mr. Roberto Vela, 750 North H Street, Harlingen, Texas, on the morning of July the 1st, 1973. Mr. Roberto Vela, a pioneer of South Texas. Mr. Vela is 80 years old. He was born in the village of Laguna Seca in the year 1893. Mr. Vela is retired at the present time. He worked as a tax assessor collector in Hidalgo County. Mr. Vela has lived in South Texas all his life. Now an interview with Mr. Vela.
Bueno, señora Vela, sigue como está hablando usted.
¿Por qué hablo tú me preguntas?
Por ejemplo, cuando usted estaba chico, que se acuerda ya, por ejemplo, en 1920 o 30.
Oh, entonces no.
Sí, bueno.
No, fue después de la guerra.
Bueno, ¿usted reconoce algo antes de la guerra, por ejemplo?
Oh, ¿cómo no?
1910, sí. Por 15, bueno.
Desde el 2.
¿Desde el 1902?
Sí.
Pues entonces, nomás díganme.
En 1902, yo entré a la escuela en el rancho de Laguna Seca. El primer maestro que tuvimos fue Mr. R. A. March, que vino del estado de Mississippi. He used to be a Confederate soldier. In those days, he was a great school teacher. And maybe still some of his students are still living. He was highly appreciated. And then changed him, made him superintendent of schools of Hidalgo County, and brought another school teacher named Wolf from Rio Grande City.
¿A dónde estaba la escuela esta?
En Laguna Seca.
Right.
Laguna Seca covered the ranch of El Desierto in Laguna Seca. And many people in the surrounding ranches didn't have the means to attend school. Where people could hardly make a living.
¿Y cómo iban a la escuela? ¿Descalzos? ¿Iban a caballo?
Casi todos descalzos. No, a pie.
A pie.
Walk.
¿Cuántas horas más o menos duraban en clase en esos tiempos?
Pues, somewhere in a 30 even como eso. 6 horas.
Más o menos, ¿y la materia de a qué se refería?
Pues era enseñarnos a leer y escribir, pues, primero que todo. Estábamos principalmente su servidor, muy torpe, y hasta la fecha, hasta nuestros días.
Usted me dice que reconocí un poco cuando empezó la guerra de la independencia de México.
Fui soldado.
Soldado.
Después me vine a trabajar en el muro. Aprendí la máquina de escribir. Yo solo, sin maestro. Y trabajé de typist. Y estaba trabajando de Zaipes cuando en 1917, cuando fui inductor into the service, cuando estaba haciéndole los tax rolls a don Alejandro Champion, Alex Champion, que era el asesor del condado de Hidalgo. In those days, and he was later my brother's father-in-law.
En 1917, aquí por la frontera y del valle, hubo muchas batallas con los bandidos de México que venían a cruzar la frontera a robar o a...
El 17, no. Cuando levantaron eso fue el 14. Pero no. Ahí levantaron, que andaban levantando una revolución. Y asesinaron mucha gente. Inocentes, algunos. Pero yo creo que lo que más se trataba era de acabar con el robo de los ganados. Se robaban mucho ganado. Como no había trabajo para que hubiera la gente, le exigían que robara para comer. Aunque alguna gente no ven, they don't see that side. Está como este, aunque está fuera de la línea. Como el que tuve ayer o antier en el cuerpo, que no le quise contar yo. Que claro, que si aquí el idioma oficial es el inglés, aprendiendo el inglés, debe aprender el inglés primero y luego el español, porque aprendiendo el inglés primero hay más facilidades de encontrar trabajo y servir. Pero no dicen al otro lado que toda esa gente que vino venía de los distritos rurales, donde ni el patrón hablaba inglés, no había ni una palabra de inglés.
Correcto.
De ironicidad, no muerto, y un día una novedad. Yo le iba a contar, pero no quise. Está bien dicho.
Correcto.
Que desde luego que el inglés es el idioma oficial. La gente aprendiéndolo primero se hace, posiblemente se hace vivir más fácil.
En ese tiempo no había discriminación entre el mexicano.
Todo el tiempo había discriminación. La discriminación vino desde el español y el indio. Nosotros los sirvientes, nosotros. Porque papá grande, mi abuelo, fundó el rancho, vino de trabajador, como jornalero que hace una revolución con México. Y los sirvientes no se sentaban a comer con nosotros en la mesa. No porque ninguna persona había mejor que los abuelos. Eran los menos discriminatorios. Eran las costumbres de entonces. Pero que no echen la culpa a los pobres abuelos, porque no la tienen. Y hay otra gente que es orgullosa por sí. Si no le pueden ni hablar.
¿Y la justicia era justo en contra de las personas que salían afuera de la ley? ¿Era justo?
¿Cómo?
Cuando lo llevaba una persona que hacía un crimen a la corte, la justicia.
Pues
era...
la corte estaba entonces en Hidalgo. Ah, por 900. Un tío mío era comisionado. Casi muy solo que el crimen fuera muy grande, lo castigaban. Los malos arreglaban ahí, entre las influencias. Habiendo influencias. Solo que nos apetecían uno que le decía el negro Jackson, que los colgados. Entonces todavía había la colgadura, la horca.
Correcto.
Y había un negro que le prestaban a los calumnios. Se le decía el negro Jackson. Era para ir al río. Le preguntaron a nadie.
También en este tiempo había mucho contrabando.
Pues nomás de mezcal, porque me da aquí.
Nomás de mezcal.
Mezcal vino. Sí. Se robaban vacas, se llevaban para allá. Se llevaban vacas, sí. Contrabando ganado y caballada. Sí había. Todo, y hasta la fecha. No me acuerdo cuando me agarró ahí. En San Juan estaba un. Esto fue el 24. Estaba en el lugar ese y le preguntó a mamá, ¿de dónde usted es Río Grande? Le dijo, en Río Grande, a este sheriff de contrabandista. ¿Cómo viene a decir? El otro sheriff de Zapata lo agarraba con una mula de contrabando y así eran, había mucho.
Pues eran los que tenían el poder y mucha influencia ahí en la frontera.
Esa es la manera de vivir. Correcto. Jugada abierta.
¿Usted piensa que de eso hay mucha riqueza de ciertas personas ahí en Zapata y Río Grande?
¿Cómo?
Muchas personas que tienen mucho terreno ahí en Río Grande, en Zapata. ¿Usted qué piensa usted que viene de eso mismo? ¿De la corrupción que había?
Pues hombre, algunos lo heredaron. Alguna gente en esos lugares, como San Ignacio, creo que son los mismos herederos de los españoles que fundaron ahí. Allí existe una casa que hicieron los españoles todavía, desde el tiempo de que esta era Nueva España. Don Tomás Sánchez fue el que fundó el heredero. Los Martins, esos que están de mayor, uno fue sheriff, son tan emparentados con Don Tomás o con la gente de Don Tomás. En Río Grande manejó una las familias Guerras, yo creo que si no me equivoco, manejaban como 100 años. Porque la última familia que manejó allí fue la de Don Manuel Guerra. Que nomás se los mandaban y hacían lo que les daba la gana. El último sheriff de guerra que hubo fue Gustavo, pues se murieron todos los muchachos, toda la familia se acabó. Nomás acaban las esposas y algunos que están en familia, por supuesto, las nietas o nietos, toda la familia. Pero ellos manejaban por muchos años. Y lo que decían, eso es así. Y aquí más después, como dije, estoy 17. Entonces ya trabajaba en la casa con un. Allí había Elroy Baker, fue el Elroy Baker, que era ranger quineño y matón. Asesinó a una cerda y lo pusieron de tesorero en Hidalgo. La influencia del licenciado Wells. Por eso se llama Noria Sai. Por el licenciado Wells, que defendía la casa de mi niña. El Wells. Lo estudiaron en español.
Ahí en Noria, en ese tiempo hubo muy pocas batallas, ¿verdad? Hubo
ciertas sí, batallas. 14.
El 14.
Ahí, pero no, pero en la bronca. Fue más producción para matar gente. Sí hubo un desbarajuste en Noria. Pero más que todos no eran, eran ladrones, ladrones de ganado. Ahí levantaron hasta versos a Don Luis de la Rosa, porque lo que se hacía levantado ahí era Don Luis de la Rosa y el Aniceto Quinzón, que eran de por ahí de Región de Río Hondo, que una vez creo que asaltaron el tren en Sebastián. Le hicieron hasta versos, como si vías, a ver, si vías se casara con Carranza y Mr. Wilson con Álvaro Obregón, con contra los jacobinos, con los alemanes. Y se casara con Jarabe. No. Si Zapata se casara con Carranza y Villa con Álvaro Obregón, Mr. Wilson con Luis de la Rosa, se acabaría la revolución.
En este tiempo, el presidente Wilson, el que estaba...
Wilson, yo estaba en el resto. Duró dos términos.
Correcto.
El presidente Wilson.
¿Y el presidente en 1914 era...?
El 14 no era Wilson.
¿En el México?
Oh, el 14 ya había caído Don Porfirio Díaz. Ya se había ido y mataron a Madero. A Madero lo mataron en 13. Era, tenía una huerta.
¿Huerta?
Huerta, el 14 lo echaron para afuera. La huerta, asesinaron a Madero y Pino Suárez. El 13, yo creo que fue en febrero 13 de 1913 cuando comenzó la escena trágica, le decían. Estaba bien, Jesús. Pues asesinaron el 22 de febrero de 1913. Pero la discriminación viene, ya te digo, desde los gachupines. Todavía chicos comenzaban las escuelas. Había mucha discriminación. Es decir, como toda la gente mexicana era pobre, trabajadora, por supuesto que los hijos de los ricos sí iban a las escuelas americanas.
Correcto.
Donde no había discriminación en Francia, porque no podían por la política. Y en Edimburgo, pues en Edimburgo siempre había una escuela. Acá en el barrio este, pero más la gente pobre, la gente que tenía mala manera. Todos iban a la escuela grande, que ahora es el colegio. Colegio grande en la universidad. Allí era, en los tiempos de Baker.
Acaba de mencionar usted que en Bronzeville no había discriminación porque había mucha política ahí.
Sí, pues todos eran mexicanos. No había gringos. Uno que otro del que hubiera encartado. Y como era mexicano, optaba ir con ellos.
Entonces, Bronzeville y Matamoros es como si fuera un solo.
Y si vas a Laredo, hasta peor. Es más mexicano Laredo que Nuevo Laredo. En Bronzeville ni inglés se hablaba. Ahora se comienza a hablar inglés. Los muchachos nuevos de las escuelas. Si no hablaban ni puro español.
En ese tiempo había puente.
El puente nos hizo hasta el 4. El ferrocarril. De ahí para el otro grande. Se hizo el 23. Eran lanchas. Yo mismo pasé por ese allí, se llamaba Santa Cruz. Yo mismo pasaba a tomar cerveza cuando trabajaba en Brandon.
¿Que era un chanal lo que tenían ahí para cruzar?
No, era chalán. Lancha, lancha. Chalán no más para llevar cosas grandes. Pero para llevar a la gente así, lancha común y corriente.
¿Les pedían papeles?
¿Qué papeles? No, hombre. Si todavía el 7 ahí por los ébanos, pasaba la gente así. Sin inmigración ni nada. Ahí cruzaban. No, la inmigración viene comenzando en 1924, en julio primero, debido a que se metía mucha gente de Europa por México y se plantaba para el trabajo de Ohio y Indiana y le quitaban los mundiales y vino el mar. Por eso vino así. Pero no vino por los mexicanos, vino por los otros. Y afecta ahora a los pobres mexicanos.
Correcto.
Pero a mí me mal, pues porque no hay nadie. Que en estas tierras que se robaron, como Texas, California, Arizona, y todas las partes de Nueva España, no debían de prohibir al mexicano que trabajara. Y debían dejarlo en alguna forma. Pero resulta que si le dan un tarjeta, se pasan para allá. No podrá pagar más, se pelan para Massachusetts, pues. No no se cae en la línea. A la palma. Aquí están pagando la Globo, no había pico. Porque pagan el peso. Pues estaba pagando el peso. Pues vamos para allá.
Y allá van a sufrir más. Ganan más, pero sufren más. Pero
sufren más. Se acordó toda esta gente que estaba para el norte. Pues ya se impusieron. Pues no hace nada. No me van a caer. La niña que lo mantenga gratis, ¿ya? Y lo que no quieren hacer, pero no hacen nada. Están mejor ganando poquito ahí pacíficamente en el ranchito que en el pueblo. Y no ir por allá.
¿Y qué era la economía de la gente en esos tiempos aquí? ¿De qué se hacían?
Pues la gente era muy pobre. Los rancheros no tenían más que vacas. El primer banco que fundaron en Bronx, lo fundaron los Fernández, que es el Mansion National Bank, que tenía un rancho que se llamaba La Mula, que pegaba con otro rancho de mi abuelo. Y ellos fundaron el primer banco en Bronx. Ya lo vendieron todos los otros bancos. Ya se murieron todos los Fernández. Todos.
¿Qué manera de transportación usaba la gente?
Pues todavía había carretas.
¿Carretas?
Pero ya para el tiempo que yo tenía luz de conocimiento, ya había carros de mules. Por ejemplo, mi abuelo cuando cambió del rancho el Tuli, cuando trabajó ahí, en frente de San Manuel, a Laguna Seca, se fue la familia en carreta. Y todavía existe uno de los terrenos de mis primos, donde hay un alto de mazorcas, porque se cayeron una mazorca ahí en la carreta. Pero yo nací en tiempo de la carreta. Pero ya cuando tuve luz de conocimiento, ya allá había carros de mules, carreteras, bogues.
¿Había muchos médicos recibidos en ese tiempo?
No había más que el doctor Lombriz aquí. Se quedó cuando la guerra civil y curaba a la gente de gracia. Muy borracho. Todavía cuando yo estuve en el ejército del 18, allí estaba se borracho mucho, mucho. Estaba tirado en la botica boxe, en el muro. De ahí trajeron un carro de mulas. Lo sacaron. Me echaron al carro. Y lo llevaron a bañar. Fue levantado el enfermo. Se la mueven del lecho. Fue vivir entre los ranchos. No les cobraba la gente.
¿Pues de qué se hacía el vivir entonces? Si no los cobraba.
Pues le daba a la gente. Le daba de comer a la gente. Donde quiera que llegara, le daban de comer.
Mencionó usted que en 1918 estuvo usted en la guerra, ¿verdad?
Estaba... 17, 18, 19.
Más o menos, ¿qué experiencia tenía usted en ese tiempo? ¿Y qué hacía?
Pues salí de la casa corte de typist.
De typist.
Y toda la vida tuve typist en la guerra. No conocí pistolas ni de papel. Me dieron una carabina un solo día para infantería, pero sin parque y jamás. Volví a la infantería, me fui a trabajar en la oficina. Y nunca me sacaron de ahí.
¿En qué pueblo estaba estacionado usted cuando estaba?
San Antonio, Camp Travis, que ya se acabó también. Lo quitaron. Ya no es Camp Travis. Estaba enfrente de San Brackenridge Park. Ahí está. Esa guerra y esas experiencias les debe aprovechar uno. Nomás que está muy bruto. Hablando en plata, pero son cosas y épocas que debe aprovechar la juventud.
Correcto. Por eso siempre razón esta conversación que estamos teniendo ahorita en el tape. Va a estar archivada ahí en la biblioteca. También. Así para cualquier estudiante que quiera saber poco de la historia, va y descoge en el catalog.
Y cualquier pregunta que me manden, yo le digo.
Correcto.
Con gusto, compadre.
Tiene sus tiempos.
Pues hombre, a nosotros nos
supersticiones, leyendas.
Los cuentos de nanita, ahí en el frío con leña y chimenea. Allí nos contaba papá, nos dormían con cuentos de nanita. Y bien que nos divertía. Pero antes de acabar, te va una máxima de mi abuelo, el mero gallo. Primero es comer que ser cristiano. Conejo ido, patadas en el pozo. Se fue conejo y a la casa. El pescado grande se come chico.
Y ahora que reconoce usted las palabras esas, como que el pescado grande se come el chico, ¿cómo lo interpreta usted a hoy?
Como no, muy fácil. Desde la multinational company, las compañías multinacionales están dominando el mundo entero. Wall Street, los judíos alemanes de Wall Street, mataron a otros judíos, pero no los judíos alemanes. Tiente al mundo entero de su cuenta. Manejan al mundo entero. La América Latina, la América de nosotros, que habla español, no es más que una víctima de esas compañías. Y los demás, por conveniencia, son los agentes, pero no han hecho más que robarle toda la riqueza. Como por ejemplo el petróleo de Tampico. Yo mismo alcancé a ello. No creo que lo tiré. Yo mismo que sueldo es que nunca había tenido. Pero la misma cosa. Yo me los tomaba. Jugaba lo que hacía yo, pero le entraba la entrada. El traguito. Y todo. Si no les deja, por ejemplo, el gobierno mexicano entra allí, se meten por la fuerza y dicen, ¿qué necesita? Entonces meten un ejército allí para sacar el petróleo que necesitaba. Se robaron todo el petróleo allí. ¿Dónde parece que hallaron? De ahí yo por una revista inglesa que hallaron petróleo, unos campos de petróleo por ahí en Chiapas, donde hay campos de 4,000 barriles, pero no de 100,000 como el de Cerro Azul, esos, de 100,000 barriles diarios. Todos se lo robaron.
Pues todas
y
las...
por eso, como es el baluarte es una gran quebrita en favor del españolismo, es Cuba y es Chile. Vas a una ciudad en Monterrey donde la gente de posta tienen cierta cultura. Casi todos son enemigos de ellos. Nomás por la cuestión de la religión. Pues no están matando a nadie, ni están quemando a ninguna iglesia. Porque casi cualquier persona que hable.
Casi toda la riqueza que había en México, por ejemplo, el petróleo, el oro, la plata, fue...
Todo se lo robaron.
Todo salió para fuera del país, ¿verdad?
Todo. Tienen que descubrir nuevo. Y ahora los técnicos... serán unos técnicos, porque como dices tú, muchas veces mandan de mentiras. Dicen que le dijeron a Cortés cuando dijo, ay, tienes para que siembre. No vengo a sembrar, vengo a llevarme el oro. Y que esos estados que están tan desiertos, como Zacatecas y Hidalgo, abrieron, quitaron los bosques para sacar el oro y por eso no llueve nunca. Y está la gente muriendo de hambre. Es lo que dicen ellos. Pero de que los baluartes más grandes que tenemos ahorita son este de Cuba y el de Chile. Y ahora vamos a ver cómo salimos con el de nosotros. Con, ¿cómo se llama el presidente mexicano?
Bien.
¿Sí? El presidente de México.
¿Ahorita?
Luis Echeverría.
Luis Echeverría Álvarez. Quiere poner que el límite del agua para pesca sea de 200 millas, Bueno, si gana esa medida, alto. Mami, porque se han estado robando hasta los pescados. No solo el oro y la plata, hasta los pescados. Por eso hay muchachos, hay que atacar, pero macizo. Pero muchos, pues no tienen experiencia para escribir una cosa bien escrita, sin lastimar a nadie y siempre defendiendo los derechos.
Su papá, ¿a dónde fue nacido su padre?
Mi padre nació en Reynosa Díaz, pero accidentalmente, porque ya vivía mi abuela en Peñitla, de este lado. Correcto. Pero como estaban sus familiares, allá fue, no había enfermeras, fue con su mamá ya. Por donde nació papá. Es el último de esa familia, el papá grande que nació en México. Mi papá.
Cuando estaba la guerra entre México y Estados Unidos, más o menos, ¿a qué lado favorecía a su padre?
Papá no estaba vivo.
No, bueno, usted.
Mi papá grande. La guerra de México, con la guerra de México y Estados Unidos, primero hubo la guerra de Texas en 37. Papá grande vivía en México. Papá no nació hasta el 63. Pues, ¿qué hacían con esos hombres? Santana no estaba preparado para entrar en esa guerra. Lo agarraron dormido. Bueno, el jefe está mayor, se estaba rasurando. ¿Por qué estaba cuidando?
Correcto.
Allá, Sam Houston, porque todo el tiempo le falta el que gana. En cualquier juego, carrera, pelota, en básquetbol, o en el que haya lo que haya apasionamiento.
Correcto.
Luego el dolor.
Que toma la ventaja primero.
Sí, pero a Texas se lo robaron en honor de la verdad y la justicia. Que lo industrializaron y abrieron fuente de trabajo. Eso sí es verdad, pero es otra cosa. Y luego los otros le declararon la guerra a México porque se metió a Arista aquí. Ahí, por Matamoros, unos 8 kilómetros para Palo Alto, ahí, en este Resaca de la Palma. Y entonces le declaró la guerra POC a México. México no tenía elementos para pelear. Y Santana, mejor le hubieran regalado los estados. ¿Sabe que tanta gente perdió Estados Unidos en esa guerra? No perdieron 1,000 hombres. Entre ellos, ¿qué clase de armas tendrían en México para matar gente? No perdieron 1,000 hombres en la guerra de México, 47. Y entonces lo robaron. Que robado está económicamente. Mientras no comían a parar de bola, con Chile y con cobre, y Cuba y ahora el de nosotros con las 200 millas. Que él tiene derecho a poner sus límites donde no pesquen. Pesquen más que ser pescado para el mexicano.
Usted mencionó que las tierras de Texas, Arizona, California se le habían robado al país de México, ¿verdad?
Sí.
La historia,
de Nueva España.
Sí. La historia dice que Estados Unidos pagó 50 millones. Se los dio directamente a Santana cuando firmó la...
Miente. Directamente miente. Es una mentira de las componen, como la cuestión del árbol que tumbó Washington, que era...
El cherry tree.
Sí, era mentira, nunca existió. Esa es mentira. Se la robó porque tenían fuerza. Claro que los indios primero le robaron a los indios. Y los españoles primero le robaron a los indios. Eso sí es verdad. Porque ya le trajeron el hilo.
Correcto. Cuando se rindió Santana, él firmó un papel, un treaty, que se llama Guadalupe Hidalgo. ahí es donde se dice que la historia que Estados Unidos pagó una cantidad de dinero.
Son mentiras. Son mentiras. Que ellos sepan.
Porque también tenemos que reconocer que México y los que estaban en poderes eran muy ambiciosos al dinero, al poder.
No, por la chupilla. Pero hacen libros que son puras mentiras.
Correcto.
Comida de largo. Mentiras que son mentiras. Pues es posible que, pero se lo robaron por la fuerza, no por la voluntad. Y que les ha costado la cuestión que fue porque redujeron los estados esos, porque fueron 13 millones de gastos que no podía pagar México. Porque si no tenía la verdad pelada. No, no más. ¿Cómo no dicen la verdad? Ya asesinaban, por ejemplo, en la casa que niño, un infeliz desgraciado que se robaba un becerro para que la familia no se muriera de hambre. Dejaban una infeliz viuda con 8 o 10 criaturas sin qué comer. ¿A qué no dicen eso?
Correcto. Por eso siempre la zona. Andamos muchos estudiantes buscando personas que tienen experiencia para que nos digan la verdad, porque ya sí, los libros ya lo mismo y oculten la mera verdad.
Sí, ocultan todo el libro. No, ladrón de bici había mucho aquí. Un tiempo entre Nueces y Río Grande estaba lleno de ladrones.
¿Papá se va a quedar solo con Terry?
¿Quién? Un montón de ladrones. Una época que no podía entrar nadie. Puro robar. Bueno, allá en la misma tierra, mis parientes, mi mismo abuelo y unos tíos míos buscaron permiso de la corte porque ya no podían quitar los ladrones. Donde quiera les esperaban las vacas. Bueno, pues fueron a hacer una pelea con una vaca abierta y había una metió a macabas muy valiente. Ese se fue siguiendo al pelado, se fue siguiendo el corriente que con mi pistola lo mató, lo tumbó el caballo y lo mató. Sí había mucho ladrón. Pero también ha habido muchas injusticias.
¿Qué hacía la justicia para tratar de parar a estos ladrones?
Pues casi ni justicia había. Había un juez como el que había en Armstrong. Ahí pues para un becerro que le robarían a Sarita. Y, pues, ¿qué hace ese juez ahí? Había una fina de un juez ahí. No había muy pocos jueces.
Porque si no hay ley, la justicia no hay y no se puede enforzar, ¿verdad?
¿Cómo?
Un juez solo no puede enforzar la ley si no tiene.
¿Cómo? Tiene que haber ley. Pero ahora vivimos en otra época.
Correcto.
Pero dime a mí que estamos mejorando.
Usted. Ahora, después de 70 y tantos años, ¿la manera de vivir era más fácil a hoy? ¿Trabajaba uno más en aquellos tiempos o ahora para hacerse vivir uno?
Pues, hombre, te voy a decir que casi y sale la misma cosa. Claro está que, por ejemplo, el tractor para el hombre de labor no es tan duro como el arado con los bueyes o los mulas. Es trabajo también, pero no es tan duro. Pero, por ejemplo, el desenraiz que se hacía antes, como desenrazaron todo el valle americano, por otra la chipala. No había máquina.
¿Qué era el sueldo en esos tiempos? ¿Qué les pagaban por día?
Cualquier cagada. En 100 bolas.
Y a puro talaches.
Tanto por el acre.
Tanto por acre.
4 pesos por el acre. Puro talache y acre.
Claro. Estaban tratando como los animales entonces.
Exacto.
Se tienen que salir para afuera para que otra gente, y que no existió como yo, por ejemplo, saber. Porque la conocencia que yo tengo hasta ahorita de los tiempos pasados es más por lo que uno lee en los libros, ¿verdad?
Sí, pero por un sentido.
Por eso nosotros estamos buscando gente como usted para que nos diga la verdad, que usted reconoce, porque usted es testigo de estas cosas, de las injusticias, del hambre que había aquí, de las batallas.
Sí, pues eran puros montes. La gente se mantenía de la pura agricultura, el maíz y frijol, y uno que otro conejito. Naturalmente, los que tenían ganado, pues, mataban una vaca.
Aquí no había ninguna... un fort donde se juntaban los soldados de México o los de Estados Unidos aquí. ¿Como un fort, un garrison?
Pues ahí estaba Matamoros. Brami no existía.
No existía, era Matamoros.
Matamoros se lo fundaron los españoles. El otro punto era Monterrey. Y luego vino la independencia. Pues vino porque se metió Napoleón a Madrid. Entonces declararon aquí las colonias la independencia, porque ya no los entregaban en Mazorca. No porque yo voy de acuerdo, sino pasaba eso, que no le hubieran hecho pleito a España, si hubieran quedado unidos. Pero no se podía, porque los entregaban en Mazorca, sin desgranarse.
Como había muy pocas tiendas en ese tiempo, ¿verdad?
Casi ni una.
¿Y las tienditas que había?
Otro rancho.
¿Y qué vendían?
Pues, nomás frijol, azúcar y mantequilla y harina. Y un pueblito que lo surtiera Alice, que se llamó Collins primero. Alice llamó Paliga, el madama que. Sí, todo el tiempo era otro color, las cosas.
Cada que iba y la gente era a comprar al mercado este.
Pues no, venía los sábados. Uh-huh. A ver las provisiones para la semana. Adentro de sus medios, 3 pesos, 4 pesos.
¿Y el que no tenía? ¿Cómo le decía?
Pues había poca gente que... ¿Cómo que ganaban el peso? O sea, que no puse a robar.
¿Qué clase de recreamiento tenía la gente? ¿Había bailes, fiestas?
Oh, mucho, baile de tierra. Baile patio.
¿Baile de patio?
Oh, y carreras de caballos. Funciones. Por eso se llama la feria de los templos españoles, porque hacían ferias,
aquí en la
corrían caballos ahí, eran ranchos, se juntaban a jugar gallos.
Y por las fiestas que hacían en el pueblo que hoy es la feria, por eso recibió el nombre de la feria.
Sí, ya viene, ya viene. Pero en los ranchos me quedan así en funciones. Carrera de caballo, la gente mexicana es muy jugadora, muy apostadora, le gusta jugar mucho y a la baraja, a lo que sale. Un gran porcentaje son jugadores. Apuestan en la pelota, agarran lo que quieren, a la misma canción de siempre. y a los que no quieren no agarran. El otro día agarraron 5 o 6 ahí, en un puzzle de béisbol. Pero hay como 40 puzzles aquí. ¿Por qué no agarran los demás?
Correcto.
Pero no podemos remediar eso. Lo que sí podemos remediar es, uniéndonos con el voto, poner candidatos de habla española que traten de mejorar a la gente, darle trabajo a la gente de habla española.
¿Qué costumbres tenía la gente en este tiempo?
Mucho, muy decente. Muy lejos de lo de ahora. Como el divorcio lo veían con terror.
Divorcio de terror, ¿no?
Con terror. Muy decente.
Y al que se casaba era para formar hogar y ya.
Con formalidad, para los días en que vivían.
Se ocupaba padrinos, pero ella a pedir la mujer y todo eso.
Sí, había que pedir. Ahora no me echa el carro. Había que pedir. Entonces, muy decente.
¿Usted tuvo experiencia en el tiempo de la depresión que hubo aquí?
¿Cómo? No trabajé en la calle. Hasta por los 20 centavos. Sí, real les acaba de ir. Sí, tuve.
¿Cómo reaccionó la gente durante la depresión?
Pues hombre, mucha gente luego se arrimó a pedir limón. Y muchos que no aceptaban eso.
¿A la calle a pedir limón?
Sí, sí, allá en la Cruz Roja, por ejemplo. Que muchos mejor nos tiramos a lo que saliera antes de pedir limón. Ahora no, gente rica está pidiendo estampillas.
Correcto.
Gente que tiene dinero aquí y en México. En otras palabras, la vergüenza es una virtud. Llora es un estorbo. Esa es la diferencia.
¿Por qué cree usted que llega a cabo que la gente ahora de manera busca cómo agarrar estampillas, entrar a los programas federales que hay?
Por el interés maldito de vivir sin trabajar y tener mucho, mucho dinero, que al fin nada van a hacer con él. Si bien, se van a venir haciendo pendejos, pero así es la humanidad. Porque nada van a hacer con él. No, lo que necesito para vivir es mal.
¿Qué clase de trabajo hacía usted durante la depresión?
Pues ahí no trabajo en el canal de jornalero. Pipipala. Pipipala.
¿Y los fondos con quién le pagaban esto? ¿Eran federales o trabajaba usted con un hombre de...?
No, en federal.
¿Programas federales?
Estatales.
O estatales. Durante este tiempo que estamos hablando, ¿no hubo ninguna epidemia aquí grande?
Pues hombre, de mi edad para acá, cuando la influenza que se murió mucha gente, yo estaba en el ejército, una prima mía, se murió mucha gente. Antes allá cuando Silvio Voltea Silvio, había fiebre amarilla y viruela y todo eso lo fueron acabando.
¿Y cuando una persona se enfermaba de, por ejemplo, la viruela, cómo se curaba?
Pues ahí la curaban. Te ponían cuarentena. Por ejemplo, si aquí que pegaba viruela, no podía salir nadie de aquí. Ni entrar aquí, tenían que traerme la comida aquí.
¿Y había atención médica?
Pues en esos tiempos casi nada. Ahora sí.
¿Y quién traía a los niños al mundo en ese tiempo? Si el, los doctores estaban...
¿Por qué? Parían las mujeres a Dios. Como las esposas de mi hija. Pero en esos tiempos hasta volteé al cielo. No, pues hasta cambió el tren a 4. El doctor Lombriz dice, bueno, decía el que otro doctor en Matamoros, el doctor Pucho todavía de otra. Acá parte de toda esa lengua. El doctor Lombriz. Pero era muy poca gente la que se enfermaba.
El gachupín casi fue el culpable de explotar tanta pobre gente en México, ¿verdad?
Pues hombre, fue el que descubrió este mundo, este continente. Y todavía, hasta nuestros días, estamos hablando del idioma. Que han puesto dictaduras, posiblemente que sí, que lloró Cortés allá en el árbol aquel famoso de México, el árbol donde lloró Cortés. Pero ellos descubrieron este continente.
Correcto.
Ponle que sea accidental. La gente inglesa vino como 100 años después. No había era de nosotros. Después vinieron a robarse. Mira ellos. Pero eso que quieren aquí, particularmente aquí en estos distritos, donde vimos, por ejemplo, Corpus, San Antonio, Laredo, Bambi, aquí en la frontera, que no había un español, pues es ridículo. Es ridículo. Todavía es una persona que nace en Kansas City, donde nunca he hablado español. Aquí había uno que tenía una casa de pintura, Garza, que acabó de morir. No quería hablar español más por la fuerza, hasta que le hacíamos reventar. Se apellidaba a Garza.
Vamos a cambiar de tema y le voy a preguntar una pregunta. En estos tiempos, ¿trabajaban y las tierras, aparte del ganado, sembraban alguna cosecha?
Pues sabes que después vinieron, todo lo que sembraban era maíz y frijol. Después vino el algodón.
¿Más o menos en qué año se comenzó a...?
Yo no te puedo decir, pero fico, Espec trajo el primer niño allá a la coma. Comenzó a darle 5 centavos de libra. Y luego comenzaron las cosas y luego fueron cambiando. Y luego resulta que el algodón, todavía cuando vine aquí el 28, la gente vivía de puro algodón.
Aquí mismo en el valle se sembraba tanto cantidad de algodón. No había para qué irse para Arkansas.
No, iban allá, así como están yéndose, a perder tiempo. Sí, hay mucha gente que son panzones, todavía en Mississippi. Pero es que a la gente le gusta aventurar.
No es la necesidad que tenía en ese tiempo para salirse de aquí, sino era la aventura de Omar.
O nomás que quieren tener lo que no pueden. Tener un Cadillac, una casa de 30 mil pesos. Pues, ¿cómo quieren que se alcance?
¿La religión que dominaba en este tiempo aquí qué era?
Todavía la católica.
La católica.
Hay uno que otro protestante, pero lo meten ahí. Casi ni sabe lo que anda haciendo. Le dan unos centavos y comienza a propaganda y agarra a Cristo Jesús. Pues si vamos a eso, no hay quien pueda probar que Cristo Jesús existió. Y agarran y les dan dinero. Y ahí siguen haciendo y se van alineando. No, aquí dominan entre los mexicanos, la católica, entre los americanos, la bautista. Pero más hacen ellos por lucir sus trajes y sus carros y llevarlos a la iglesia. Yo no creo en la religión protestante. No hicieron más que protestar contra el Papa. Y ahí le cambian, le recambian, le cambian.
¿Qué clase de comunicación se usaba para comunicarse de un pueblo a otro?
Pues hombre, que yo me acuerdo, no había ninguno. Después comenzó el hilo telefónico.
Más o menos, ¿en qué año entró el...?
Yo fui en 1912 a la escuela Reynosa. Y en ese año había teléfonos para algunos pueblos, como de Reynosa, de Hidalgo Brandville, pero no. Ya cuando se vino civilizando el país, el ferrocarril, el mismo que tuvo que dejar el tren de pasajeros porque han sacado los gatos, cuando tuvo que cortar.
Más o menos, ¿cuántas líneas de ferrocarril había en este tiempo?
Bueno, primera es esta,
Missouri Pacific.
Y luego entró hasta Vendala. Y 26 entró la otra, la del Sur Pacífico, creo que. Fue un fracaso.
¿A qué se llama usted que fue el fracaso ferrocarril aquí en el sur de Texas?
Por la culpa que quieren hacer más que lo que se puede. Y a las grandísimas envidias de los intereses.
¿Usaba la gente mucho el ferrocarril para
hacer? Pues no había otro movimiento, no había otra manera. Y el carro que comenzó a hacer, me decía como el Juat, el 12. Creo que el primer carro que vino aquí fue el Juat.
Será pero sí.
¿El ferrocarril era internacional? ¿Cruzaba para México?
Pues se hicieron ese puente. Pero había tren de Monterrey a Reynosa antes que hubiera esto.
Pues eso viene que la persona de Europa contribuía mucho dinero para que empezara el ferrocarril en México.
¿Cómo?
El interés de Europa en México.
Sí, por una vez no veo que en México estudiaban en los colegios el francés, que aquí no se necesita para nada. pero entre las clases altas, la gente que dominaba, yo te la llamo francesa por la categoría, que aquí pues no tiene uso.
De la gente aquí en el valle, ¿qué gente iba a la universidad, a colegios más altos aquí?
De los mexicanos, muy poquito de mexicanos comenzaron en las universidades. Sería como el licenciado Canales, que todavía vive, que es abogado, ya tiene 94. Y muy poquito. Y las muchachas las mandaban más a los conventos. Teníamos la gente que tenía manera. No querían echarla de la escuela pública.
¿Las mandaban al convento a estudiar o a que la
metieran en monjas? No, a que estudiaran, cuidar y estudiar.
Después de cierta edad ya salían para...
Sí, salían para su casa. Pero la gente que tenía la manera de meter conmigo. Y todavía.
¿No quería que se mezclaran entonces las personas de sociedad alta con la gente común?
En no, las pues públicas. La gente pobre no tenía manera de revolverse.
Por ejemplo, como usted dice que salía muchos a las fiestas que había aquí, en las...
Los bailes, la carrera le llevan todo. Carrera de caballos. Todo, le llevan todas las funciones.
Entonces, en las funciones sí se mezclaban, ¿eh?
No, ahí sí. No, ahí está revuelto todo. No, si donde no se mezclaban, por ejemplo, en los bailes de gala y ahí. No, en las funciones, en el terreno, ¿no?
¿Qué supersticiones tenía y la gente en estos tiempos?
¿Cómo?
Supersticiones. Como uno, que el gato negro.
Con la pobrecita gente. A según se va desarrollando el tiempo, vienen abriéndose las ideas y las... Está por esa cuestión. Yo soy de los que no creo en Dios por el sencillo motivo que como estos descubrimientos que están haciendo ahora, como ese Skylab que tiene ahorita arriba, se viene haciendo a transcurso de los años, que comienza a absorberse de capacidad. ¿Por qué no se hicieron cuando Dios nació? Hizo el mundo.
Uh-huh.
You can't believe many things.
You know you're not talking the truth right now.
Okay. I'm not trying to help anybody. I'm trying to clear the point. Yeah. Se van desarrollando, como la esclavía de corcho, cuando entraron los americanos a México, ¿cómo que? Si los otros eran de corcho, ¿para qué ni van a matar? No mataban a nadie.
Usted dice que la justicia en aquellos tiempos, cuando hacía uno un crimen bien grave ya.
No había más que el juez de paz.
El juez de paz. Y él te condenaba a muerte, lo colgaban a uno.
No, pues juntaba un jurado.
Ah, bien jurado.
Y ya para ponerle. La avenida León. Y allá en Hidalgo también tenía jurado. No más que lo nombraban los antojos. Si querían perdonar a alguien, ponían pura gente que le... ¡Ok! Y si querían colgar, solo crímenes muy gordos. Esos iban a la riata. Me ven que soy un hombre. Porque yo quiero creer en Dios.
¿Le platicaban usted mucho de las historias de las brujas y...?
Eso es también mitológico. Está como la cuestión de los ángeles. Los ángeles son mitológicos. No existen. Y los santos son de la tierra. Los santos los hace la iglesia. Es como el Social Security. Pensiona a un hombre por un servicio religioso. Es lo que son los santos. Pero son humanos como nosotros.
¿Y por qué tanta gente les tiene tanta fe?
Bueno, así está creada su mentalidad. Está educada su mentalidad. Uh-huh. Con alguna gente católica, si te pones a decir de eso, te hacen pleitos.
Correcto.
Como yo le dije a unas muchachas, que habían encontrado el servicio. Esa gente es muy católica. Y pues yo le dije al padre que por qué no acababan con ese baldón de ignominia y de vergüenza de la Virgen de Guadalupe. Si ellos saben bien que nunca existió. Dice el padre, no es la Virgen, es la gente la que se carga. No les puede quitar de la cabeza. Y estos niños son muy católicos.
Sí.
Son mentiras. No van para el cielo, van para tierra.
Aquí durante la depresión, el tiempo había mucha seca aquí y que no se podía levantar cosechas. Afectó también en el levante de cosechas, la depresión.
¿Cómo?
En el tiempo de la depresión, digo yo, no había cómo levantar cosechas aquí en el valle.
No, pues sí sembraba, pero no valía nada. No tenían valor los productos. No sacaban los gastos. Sembraba.
Después que se levantaba alguna cosecha, ¿para dónde mandaban los productos?
Pues las cosechas, generalmente las ya para la depresión, pues las embarcaban. Embarcaban a los mercados.
¿El puerto más cerca para embarcar, a dónde era en Brozo?
Pues muy poco embarcaban por la época. Mandaron directo a Houston.
¿Qué manera usaban para transportar?
El tren.
Ferrocarril. ¿No había corrupción en el ferrocarril?
Todavía. Todavía están robando.
¿Qué clase de corrupción había en el ferrocarril en estos tiempos?
Corrupción. Pues la misma que ahorita, que no sacan el gasto. Y el gobierno está pidiendo 1.5 billion. Y en México está peor, no me quedan ahí. Esto lo paga el gobierno. Como el servicio de correos está pésimo. Nunca había tenido un servicio. Pésimo. Things have changed.
Este cambio tan rápido y que hemos tenido nosotros, ¿piensa usted que si la gente se ponía a vivir a los años como 50 años para atrás, podríamos vivir mejor, más tranquilos?
Pues no, porque quedaría la misma cosa. Si tú estudias filosóficamente, como la felicidad es relativa. Por ejemplo, si no te cansas, pues no puedes descansar. Tienes que cansarte primero. Viviríamos más o menos igual. No más que tal vez la carga no era tan pesada. porque no es lo mismo trabajar 20 horas que trabajar 8 horas. Pero le han puesto tanto, ayudado tanto a la gente a hacer el trabajo fácil, que ya la gente no quiere hacer nada, vivir sin trabajar.
¿Piensa usted que hoy y la gente está bien, más o menos, cómo se dice?
Está bueno.
Por tanta ayuda que les da federal, el gobierno federal, ya no quieren trabajar tan duro. ¿Para qué trabajamos si acaso me mantienen?
Pues sí, porque como tienen que, no se ven obligados. Si no, se ve el hombre exigido. En otras palabras, como dijo Antonio Plaza, aquella maldición que Adán nos trajo, que acá quien le sucia, le sube hasta su lomo para comer un poco de tasajo, pues por una chance del Señor la tomo. Pero si yo he de comer de mi trabajo, entonces la verdad, mejor no como.
Muy bonito dicho. ¿En qué otra manera se pasaba y la historia aquí? Como si pasaba una tragedia.
Pues eran puros ranchos.
Puros ranchos. Si acaso pasaba una tragedia que mataban a una persona muy famosa allá por X razones, ¿y cómo pasaban las leyendas en los ranchitos? ¿En qué forma? ¿Platicando?
Pues venían. Por ahí se mataban un, todavía no así, en Condor Brooks. Pues ya había cierto nivel de comunicación. Y luego pues ya llegó el teléfono, el telégrafo.
¿En qué año más o menos entró la publicación del newspaper?
Pues hombre, te voy a decir que el primer periódico que conocí. El San Antonio Express. Pero ya había trenes. Era una casualidad ver un periódico. Y luego se publicaron. Y ahora se están quebrando. Ahí tienen Life, que así había hecho Life en español. Perdió 39 millones de dólares y se quebró. Cuidado con negocios grandes.
Correcto. ¿No recorría aquí el periódico mexicano de México? ¿No cruzaba para acá?
Yo durante la revolución todo el tiempo decía, yo con mexicanos, pero aquí sí se vendían ahí, mami, como...
¿Qué clase de noticias vendían el papel mexicano durante la revolución?
Pues las mismas. Nomás que el que favoreció un partido, pues le daba a favor al partido. Pero esa vino después de la vuelta y sí.
Se criticaba mucho al gobierno mexicano, los periódicos.
A don Porfirio, pues sí, ya lo comenzaron a criticar. No dejaba ellos, él nombraba a los alcaldes, ni medio dinero. Pero pues no le quisieron hacer caso.
¿Qué otras de continente había en el newspaper?
¿Eh?
¿Y qué otro continente tenía el newspaper mexicano cuando cruzaba para acá, durante la revolución?
¿De qué otro continente? Nada más de México. Porque en ese tiempo venían de Cuba, venían de Sudamérica. Yo estuve un tiempo recibiendo un periódico de Buenos Aires, edición dominical.
Había mucha crítica en contra del gobierno publicado en el newspaper.
¿De don Porfirio? No, pues es una cosa enteramente mexicana. Y la gente estaba cansada ya. Y había mucha gente pobre, todavía. Todavía hay. Mucha gente que tenía mucha manera. Naturalmente había muchos políticos astutos.
Bueno, señor Vela, muchísimas gracias por esta
entrevista. Para cooperar.
Y de parte de la universidad, estamos muy agradecidos que haya
toda la información que quieran que sepa yo. Se la doy correcta. Lo que es verdad. Y lo que he oído.